Las 4:31 minutos de la tarde, estás en la sintonía de Buenas Tardes Málaga, en COPE más Málaga, hasta las 6 juntos en este lunes 31 de mayo. Estamos en el último día ya del mes de mayo, a partir de mañana estrenamos ya mes, fíjate tú lo que son las cosas. Los saludos de Pedro González, por cierto, que a partir de ahora y hasta esa hora, hasta las 6 de la tarde, te va a acompañar en esta sintonía y con muchas cosas. Como siempre, vamos a conocer un poquito más Málaga con nuestro historiador de cabecera, como es habitual todos los lunes, con Víctor Heredia, que hoy viene a hablarnos de Severo Ochoa, que no sé si lo sabes, pero fue alumno de bachillerato de un instituto aquí en Málaga. Hablaremos de él en el día de hoy. Tendremos tiempo también para hablar de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de cultura de ciberseguridad y de cómo formarse e informarse adecuadamente. Tendremos por aquí a Juan Luis Pinto, al portavoz del oyente, para ver en estos últimos 7 días qué es lo que más le ha llamado la atención de Málaga. Y hoy, como no puede ser de otra manera, tendremos el espacio dedicado a las actividades culturales de la Universidad de Málaga y vamos a conocer qué nos ofrece el contenedor cultural tanto mañana martes, miércoles y el jueves en esta semana que comienza del mes de junio. De todo eso daremos cuenta a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Y por supuesto, en un instante vamos a saludar a nuestro invitado de hoy en la música de tu vida. Vamos a saber cuál es la música que ha marcado la vida del presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, de Manolo Jiménez. Con él estaremos enseguida, a vuelta de pausa. ¡No te vayas!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Sohail Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, en Buenas Tardes Málaga, en este 31 de mayo y siendo lunes, ya sabes que tenemos la oportunidad, como siempre, de conocer cuál es la música que ha marcado la vida de alguien muy cercano a Málaga, sin duda alguna, y en este caso hemos invitado al presidente del Colegio de Administradores de Finca de Málaga y Melilla, Manolo Jiménez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Pues por cierto, que tú hace muy poquito que eres presidente del colegio, relativamente poquito tiempo, ¿no?
Sí, tomé posesión el 30 de diciembre, o sea que llevamos lo que prácticamente llevamos de año.
Lo que llevamos de año, 5 meses, como es el que dice, ¿no? En todo caso. ¿Y cómo han ido las cosas en estos 5 meses al frente del colegio?
Bueno, bien, haciendo muchas cosas. Hay que poner en marcha muchos proyectos y lo primero era asegurarnos de que las comisiones de trabajo empezaban a funcionar y hacer mucho más participativo al colegio, y eso pues en eso estamos, yo creo que lo estamos consiguiendo, y si Dios quiere pues creo que en este año cumpliremos con todo el programa electoral que llevamos para toda la legislatura.
Un año complicado, sin duda alguna, para los administradores de fincas, porque claro, con todo esto de la pandemia, las comunidades de vecinos prácticamente ni se han reunido, no han dado casi ni un problema, porque no han tenido que relativamente reunirse ni dar cuentas de nada. ¿Ha sido más complicado el trabajo vuestro en este año que llevamos de pandemia o no?
Sí, ha sido complicado. El año pasado fue muy complicado, sobre todo en la época que estuvimos confinados en domicilio, porque había que asegurar que todo funcionaba correctamente. Este año sigue siendo complicado en la medida que sigue existiendo limitaciones para las reuniones de propietarios, y a pesar de eso puede parecer una molestia el hecho de las reuniones, pero en realidad los administradores estamos bastante molestos con el hecho de no podernos reunir en condiciones normales, porque muchas de las cosas que ocurren en la comunidad se tiene que decidir en una asamblea de propietarios, no la puede tomar la decisión ni el presidente ni el administrador.
Está claro. ¿Y esa normalidad cuándo va a volver, Manolo? ¿Pronto, tarde o todavía tendremos que esperar o cómo está la cosa?
Bueno, en principio las últimas normas estatales ya nos permiten hacer reuniones por videoconferencia, incluso nos permiten hacer consultas por escrito en las comunidades donde no puedan reunirse de forma presencial. Lo que no nos queda muy claro es cuál es el criterio de la Junta de Andalucía respecto a las juntas de propietarios. No se ha establecido el último BOJA, no se ha establecido cuál es el quórum de personas que se permite estar en una reunión de propietarios. O sea, 80 y tantas páginas de BOJA y no se menciona en ningún momento a las comunidades de propietarios. Con lo cual estamos sujetos a la interpretación de que si el aforo son 6, el aforo es el 75% del lugar donde se realicen, o no hay aforo y podemos estar todos al 100%. Es decir, estamos en cierta indeterminación jurídica.
Claro.
Pero bueno. Entiendo que ya mismo estaremos en situación de normalidad, ¿vale?
Esperemos que así sea y prontito volvamos otra vez a una cierta normalidad también en las comunidades de vecinos, que falta nos hace a los vecinos, y a los administradores de fincas, sin duda alguna. Pero bueno, yo te he traído a ti hoy para que nos descubras musicalmente cuáles son esas canciones que han marcado de alguna manera tu vida. Y hombre, a mí me ha gustado la selección que has hecho. Hay mucha música en español y solamente una canción, digamos, de grupos extranjeros. ¿Alguna curiosidad que otra hay por ahí también que ya nos contarás ahora a lo largo de esta charla y de este encuentro? Nos contarás por qué ese tema o esos temas que has elegido, pero si te parece, aprovechando de que solamente en tu selección hay un tema de un grupo de fuera de España, vamos a comenzar por ahí, que suena así. Bueno, a ver, Manolo Jiménez, ¿qué tiene para ti Simple Minds y por qué lo has elegido como uno de los temas de tu vida?
Pues ha sido muy complicado, Pedro, esto de elegir...
Ya, me imagino, temas, como todos.
Sí. Supongo que yo creo que representa una etapa para mí, del inicio de la adolescencia, al terminar el colegio, empezar el instituto y de alguna manera buscarme yo a mí mismo y aceptarme yo como yo era, que era bastante raro. Y esta canción, no sé si recordarás que esto forma parte de la banda sonora de una película que se llamaba, aquí en español me parece que se llamaba El Club de los Cinco. Y hablaba de eso, ¿no? De que todos somos diferentes, pero nos podemos aceptar como somos. Y por eso, para mí, en aquella época, supuso un tema que me inspiraba. Y por eso lo he puesto aquí, buscando algo que en realidad tenga que ver con mi vida.
¿Por qué dices que eras un tipo bastante raro en aquella época de tu adolescencia?
Pues era muy raro. Era muy serio, una persona demasiado responsable para la edad que tenía. Y, en fin, muy muy inquietante, muy muy bajito. Yo era el más bajito de mi clase. Ahora me ves y no parezco tan bajito, pero en aquella época era también cumplía años en diciembre, con lo cual era más pequeño también en edad. Y, en fin, los complejos y todas esas cosas que se tienen cuando uno es pequeño y se ve distinto a los demás.
Qué bueno. Hombre, la verdad es que salir de la adolescencia escuchando a Simple Minds no está nada mal, ¿eh? Es una maravilla de grupo.
Claro, yo, quizá esa es la época donde yo he oído más música y más variada de toda mi vida. Yo estaba todo el día pegado a la radio, todo el día escuchando, estudiaba con la radio, estaba en la calle, estaba con la radio, estábamos escuchando siempre música, de todo.
Qué bueno.
Desde Iron Maiden a... Bueno, pues yo soy de Palma Palmilla, nosotros escuchábamos...
Hombre, pues bienvenido al club, porque aquí el que te habla también es de Palma Palmilla.
Sí, yo sé que tú y yo hemos estudiado en el mismo instituto, pero no sabía que eras del mismo barrio.
¿En el mismo instituto, en Sierra Bermeja?
Sí, hemos estudiado los dos en el mismo instituto.
Pues sí, señor, pues yo era de la calle Doctor Nacle Zorrilla 26.
Sí, pues yo en calle Guadalbullón, y estuve hasta que me casé, prácticamente ya con 28 años.
Fíjate.
Y ya te digo, nosotros, pues, se escuchaba mucho Cajarón, se escuchaba mucho Tijerita, se escuchaba mucho Junco, se escuchaba mucho Los Chunguitos, había mucha música muy variada, se escuchaban muchos temas de cantantes extranjeros, pero también grupos españoles, ¿no? También uno de los, por no adelantarte, pero sí uno de los siguientes grupos que de canciones que he puesto, que es un grupo de Torremolinos, Danza Invisible, pues tiene mucho que ver también con esa época.
Sin duda alguna. Pero, en fin, ya llegaremos a ese grupo, ya llegaremos, porque además es un grupo que he dejado casi casi para el final de tu selección. Pero, en fin, Simple Minds es la única selección, el único tema internacional que ha elegido Manolo Jiménez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. El siguiente tema, que el orden lo he puesto yo, evidentemente, y el siguiente tema es este.
Libro, nube.
Ya que tiene temas el último de la fila y podías haber elegido, me imagino que infinidad de ellos, pero probablemente Lápiz y Tinta no sea de los más conocidos del último de la fila. ¿Por qué esta elección, Manolo?
Pues esto estaba en un disco que yo tenía cuando estaba en la universidad, porque entonces sí que nos comprábamos los discos, y entonces sí que cuando tú te comprabas un disco lo escuchabas entero y lo volvías a escuchar, porque yo estaba estudiando económica y yo no recuerdo nunca haber estado estudiando sin escuchar música de fondo, o la radio de fondo, siempre tenía algo de fondo. Y yo creo que esta canción probablemente la habré oído más veces que ninguna otra en mi vida. Y porque me encanta El Último de la Fila, me encanta esa complejidad que tienen las letras, esa poesía, y en fin. A mí me recuerda, me evoca muchísimo mi época de estudiante en la universidad.
Qué bueno, época estudiantil con El Último de la Fila. Y con este señor alto y de negro.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal.
Pero tú no serías cuando chico feo, fuerte y formal, ¿no?
Y de grande también. De chico no era fuerte, feo sí, pero fuerte no. Pero ya de grande sí, ya peso 100 kilos y sí que algunas veces doy miedito, pero que sí, esto está aquí porque es una declaración de intenciones.
Ah, sí.
Y porque me identifico muchísimo con esta canción y. Y por eso está aquí, porque yo creo que dice mucho de cómo soy yo y de cómo veo la vida yo.
Tú sabes que esta canción tiene mucho que ver con John Wayne, ¿no?
Sí, sí.
Que también era feo, fuerte y formal, ¿eh? John Wayne
también
en su época. Efectivamente, en su época
hecho,
también.
Aquí lo que yo lo pone por eso, dice como el duque feo, fuerte y formal.
Efectivamente.
Eso es lo que tiene en su epitafio John Wayne. Uh-huh. Y yo me considero así, feo, fuerte y formal.
¿Has visto Loquillo en directo alguna vez?
Otras consideraciones que dice Loquillo en su canción, que también
claro.
Va mucho con mi forma de pensar.
Mm-hmm.
¿No? No se trata tanto de cómo uno es, sino cómo uno le gustaría ser.
¿Y has visto Loquillo alguna vez en directo, Manolo?
Sí, lo he visto.
Es un tío imponente en el escenario, ¿eh? Este es de los que llena el escenario nada más que con que salga, ¿eh?
Sí, está además altísimo, tiarrón y con muchísima presencia, ya no sé.
Y una gran personalidad.
Que impone mucho en el escenario.
sin duda alguna.
Y te lo pasas pues, muy bien en los conciertos.
Y te lo pasas muy bien, efectivamente. Lo pasas muy bien. Además, puedes cantar todas las canciones, o por lo menos casi todas, que es lo que suele suceder en los conciertos de Loquillo. Llegamos al Ecuador y vamos con un dúo que suena así.
Bajo la sombra de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Qué viene a tu país a profanar?
Buena, buena canción, esta de Pablo López con Juanes, tu enemigo. ¿Por qué la has elegido, Manolo?
Pues mire, yo colaboro en una ONG que trabajamos sobre todo en defensa de personas desfavorecidas y de migrantes, ¿no? Y me molesta muchísimo cuando se ataca mucho al inmigrante, a la persona que viene aquí a buscarse la vida, y creo que tenemos muy mala memoria, porque yo creo que los españoles también hemos salido fuera a ganarnos el pan, y en cuanto hemos podido y hemos ganado dinero, hemos vuelto aquí, y yo creo que es muy injusto el ataque a la inmigración, me parece. Y escogí esta canción porque yo creo que define muy bien la actitud que uno debe tener respecto a las personas que utilizan al inmigrante como una piedra que se arroja políticamente y criminaliza a las personas que van buscando una vida mejor.
¿Cuál es la ONG en la que tú colaboras, Manolo?
Se llama ASIS, Cárdenas Madre.
Ah, perfecto.
Yo soy el consejero de vivienda y... Bueno, consejero, soy el que aconseja en cuestiones de vivienda, porque los inmigrantes tienen muchos problemas, sobre todo con el alquiler de vivienda, y luego también les asesoro en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, cuando quieren montar alguna empresa o tienen alguna necesidad de presentar impuestos porque tienen algún pequeño negocio y tienen algún problema, ¿no? En eso es con lo que ayudo yo de voluntario.
Perfecto. Pues dicho queda, también dentro de las labores de Manolo Jiménez, además de presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, también está esa colaboración con esa ONG a la que hacía referencia. Vamos con la siguiente elección. Hemos escuchado un tema internacional en su selección, Simple Minds, algunas cosas en español, yo creo que absolutamente bien seleccionadas, en el sentido de que son momentos vividos en su adolescencia, pero el que viene ahora es el que no me cuadra dentro de esta selección. Escucha.
Si tú quieres, yo me voy contigo, donde tú vayas, donde tú quieras, me voy contigo. Donde se esconden los colores nuevos, donde se pintan las mañanas y esperan.
A ver, Manolo, esto sí que necesita una explicación para saber por qué se mete el bicho en esta selección musical tuya.
Bueno, quizá porque uno viene de donde viene, pues ha tenido la oportunidad de escuchar mucha música, y a mí, por ejemplo, grupos como Mártires del Compás o El Bicho, pues me encantan. Esto representa una época de mi vida en la que yo era director de un centro de bricolaje que había aquí en Málaga, de aquí, que estaba al lado del Carrefour Los Patios, no sé si lo recuerdas.
Sí, sí.
Y me pidieron desplazarme a Alicante a cubrir la vacante de un director que habían tenido que despedir de forma urgente, y me pidieron, mira, vete para allá, pero esto va a ser nada más que un mes, mientras contratamos a otra persona y te vuelves. Y aquello se convirtió en 9 meses, en las cuales coincidió que mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo, Y entonces era en continuo viaje de Alicante a Málaga, Málaga Alicante, escuchando siempre en el coche el bicho, escuchando a Martínez del Compás, escuchando otros grupos, pero escuchando. Y esta canción Contigo a mí me evoca y me recuerda la relación que yo tengo con mi mujer. Y cómo somos una piña los dos y acudimos siempre juntos a todo. Y hemos luchado muchísimo juntos los dos para tener lo mucho o lo poco que tenemos. Y me recuerda a eso y me recuerda al nacimiento de mi primer hijo, que fue una noticia muy bonita y en fin, y por eso está aquí el bicho y por eso está aquí contigo, ¿no? Esta se la dedico a la que es mi compañera, mi socia y mi esposa.
¿Qué se llama?
Monse. Monse Alés.
Perfecto. Para que quede absolutamente claro. Pues va por ti, Monse. El bicho, contigo. Ahí es donde quiere estar Manolo Jiménez. Contigo, con Monse. Y llegamos al punto y final. Ya lo ha anunciado Manolo Jiménez. Escucha. Aliento, danza invisible. Hombre, los que hemos crecido en Málaga al son de la música de danza invisible, de cuando empezaba aquellos primeros conciertos en los pabellones universitarios del Ejido, etcétera, cuando prácticamente no era nada ni nadie, hasta convertirse en lo que ha sido ahora. La verdad es que danza invisible lo tenemos metido en vena sin duda alguna, ¿no? ¿Qué te evoca a ti este Sin Aliento de danza invisible, Manolo?
Pues a mí me evoca a los amigos, a las primeras salidas, a las copas en los bares, en la Plaza Mijana hasta las tantas de la noche, a beber más de la cuenta, a disfrutar de la juventud. Yo este tema que será de finales de los 80, yo recuerdo... Eso, es que no había sitio en Málaga donde tú salieras y te tomaras una copa que no sonara Danza Invisible, que no sonara Sin Aliento, que esto es un himno. Y a mí me evoca pues todo eso, toda esa diversión, es siempre con amigos, ¿no? Y disfrutando los fines de semana, ¿no? De esa vida todavía estudiantil, sin mucha preocupación.
¿Te deja tu tiempo de trabajo, tus quehaceres diarios, te deja tiempo para seguir escuchando música, más allá de escucharla en el coche cuando vas de un lado para otro, que eso está bien y te acompaña, pero digo de sentarte tranquilamente en casa y ponerte, no sé si a lo mejor algún vinilo, si es todavía de aquellos, o algún CD, ¿te permite eso tu tiempo?
¿Qué va? Sigo oyendo la radio, yo creo que ya la radio forma parte de mi vida. Yo no sé si soy consciente, los profesionales de la radio, lo importante que es la radio para las personas. Yo no recuerdo ningún momento de mi juventud no estar escuchando la radio, escuchando música en la calle, las radiofórmulas entonces y todo eso. Ahora, pues, si voy en el coche, estoy escuchando la radio. Si voy andando por la calle, estoy escuchando la radio. La estoy escuchando en el móvil con unos cascos, pero estoy escuchando la radio. Lo que pasa es que, claro, ya, ahora, ¿qué pongo? Pues suelo escuchar la noticia, suelo escuchar programas más de entretenimiento, de actualidad, y ya no soy tanto de escuchar la música en la radio, aunque lo echo de menos, incluso echo de menos la música de antes, porque es verdad que ahora, salvo raras excepciones, o será que yo ya me hago muy viejo y pienso que nada más que lo bueno es lo que viene de atrás, pues me cuesta... Me cuesta encontrar una selección como esta, es lo que sale ahora, por ejemplo.
Está claro. Pues saca tiempo para escuchar música, que es una de las mejores cosas que se puede hacer hoy día, escuchar buena música, sea la que sea, desde la clásica hasta la ópera, zarzuela, el pop, el rock o lo que sea menester, pero es necesario, porque luego llegan estos momentos de tener que compartir música y merece la pena un ratito de charla con alguien para no hablar de temas de siempre, sino hablar de temas tan personales como es la música y la vida de alguien que hoy hemos querido compartir con los oyentes. Y yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación como presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y de Melilla. Pues Manolo Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte
muchísimas
para todos tus
quehaceres
y gracias por estar compartiendo con los oyentes este ratito de música con ellos. Gracias, hasta luego. Manolo Jiménez, un tipo feo, fuerte y formal.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal.
Qué bueno, ¿verdad? Feo, fuerte y formal, loquillo. Parte de la selección musical de Manolo Jiménez, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, con quien hoy hemos querido compartir esta sección para que de alguna manera pues también lo conozcáis, no desde el punto de vista profesional al frente de este colegio de Málaga, sino también desde el punto de vista personal en cuanto a sus gustos musicales. Pues este tema de loquillo de la selección de Manolo Jiménez, nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo. Será a las 5 en punto de la tarde, pero recuerda que inmediatamente después volvemos a seguir contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas. De la tarde, 10 minutos. Entramos en la segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguimos juntos hasta las 6 en punto en este último día del mes de mayo, 31 de mayo, y dispuesto a seguir contándote muchas más cosas a partir de ahora. Enseguida hablaremos de un ilustre estudiante del Instituto Gaona en Málaga. Hablaremos también de ciberseguridad y te contaremos algunas de las actividades culturales que ofrece el contenedor cultural de la UMA durante esta semana. Antes de eso, nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora de la tarde qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Nos lo cuenta Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga no registra fallecimientos por coronavirus durante el fin de semana, aunque eso sí, los contagios se mantienen en la misma línea. 270 positivos detectados entre sábado y domingo. La tasa de incidencia acumulada en la provincia está hoy en 134 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que está subiendo, aunque también hay que mencionar que 36 municipios de nuestra provincia no han registrado contagios en las dos últimas semanas. Y como te hemos contado ya en alguna ocasión, hay personas que tienen más riesgo de sufrir efectos graves del coronavirus que otras. En eso tiene mucho que ver pues las patologías previas y otros factores como la edad o la obesidad. Pero si hay un factor que influye de manera determinante en la gravedad del COVID, es el tabaco, por el deterioro que genera en el sistema respiratorio. Precisamente esto es lo que ha provocado que durante la pandemia en Málaga se haya producido un repunte en el número de personas que han decidido abandonar el tabaco. Para ello, los fumadores cuentan con ayuda profesional como la que ofrece el Hospital Clínico a través de una consulta específica que cada año logra desenganchar del tabaco a medio millar de malagueños, un servicio que no se ha detenido durante la pandemia, como asegura el jefe de neumología de este centro, José Luis Velasco.
Nos hemos adaptado, ¿no? Y hemos hecho mucha más consulta telefónica para seguir con esa consulta presencial, ¿no? La verdad es que tenemos el último año terapia disponible, que están financiada y bien dirigida para que tengan los pacientes esa ayuda necesaria, ¿no?, para conseguir el éxito en el abandono del tabaco.
El doctor asegura que los efectos positivos en nuestro organismo cuando dejamos de fumar son inmediatos.
De entrada desaparece ese riesgo a los 20 minutos que hay de poder tener una muerte súbita. Y luego a nivel respiratorio, el episodio de bronquitis crónica, esa tos y expectoración que hace que los fumadores estén continuamente con esa mucosidad que no sale, pues en el tiempo de 3 a 6 meses se regeneran esos cilios y mejora esa sintomatología, ¿no?
Hoy, Día Mundial sin Tabaco, cabe destacar que este hábito está detrás del 25% del total de los casos de cáncer que se diagnostican cada año. Y la Policía Nacional ha detenido al responsable de disparar varias veces a un hombre que se encontraba en una playa de Marbella. Los agentes llevaban varios meses siguiendo la pista del arrestado, ya que los hechos ocurrieron el 29 de agosto del año pasado en la playa de La Gitanilla. Aquel día un hombre recibió varios impactos de bala en las extremidades inferiores y tuvo que ser ingresado de urgencias. La víctima había acudido al sitio, a ese sitio, a esa playa, para aclarar unos aspectos en relación con una deuda contraída. Ahora, el autor de los disparos, que ha sido localizado en una suite de un hotel de Estepona, ha sido detenido por un delito de tentativa de homicidio. También ha sido arrestada su compañera sentimental y unos conocidos por encubrimiento. Y te lo veníamos contando, ya ha comenzado el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía de Málaga pide el internamiento psiquiátrico por asesinar a su madre de varias puñaladas hace 3 años en un piso de Fuengirola. Durante la sesión, el acusado ha declarado ante un jurado popular que no recuerda los hechos, aunque sí ha dicho que llamó a la policía y a los servicios sanitarios para decir lo que había sucedido. Según la acusación, madre e hijo estaban solos en casa cuando él cogió un cuchillo de cocina y apuñaló a la mujer en el cuello y en el tórax de forma sorpresiva. Murió en el acto. El acusado padece esquizofrenia paranoide y la fiscalía, como decimos, pide que se le ingrese en un centro psiquiátrico. Y la Junta de Andalucía va a crear aquí en Málaga el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, un organismo desde donde se va a desarrollar toda la estrategia del gobierno andaluz en esta materia durante los próximos años. La entidad contará con un presupuesto de 60 millones de euros hasta 2025 y prestará servicio de ciberseguridad a la administración, a la ciudadanía y a las empresas. Escuchamos al consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Estamos seguros de que concentrar todo el conocimiento, las herramientas, la tecnología, el personal experto garantizará el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado con el máximo nivel de eficiencia, el máximo nivel de eficacia en la gestión de las inversiones que se van a realizar.
Y dos últimos apuntes. El primero tiene que ver con la gestión municipal, porque hoy se ha constituido la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Málaga Capital. Han sido nombradas como presidenta Ruth Sarabia y vicepresidenta Susana Carillo. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga del 25 de febrero de este año fijó sus normas de funcionamiento, señalando que se reuniría cada 3 meses. Y el segundo apunte llega desde el ámbito cultural, porque el Ayuntamiento de Marbella ha acordado prorrogar hasta 2027 el plazo para que la empresa que organiza el festival Festival Starlight, use la cantera de Nahueles para celebrar sus conciertos. Con ello, los promotores no deberán renovar el permiso cada año. Precisamente hoy se ha presentado la décima edición de este festival, que se va a celebrar del 18 de junio al 4 de septiembre en Marbella. Starlight ha recibido en el transcurso de sus diferentes ediciones más de 1 millón de personas de 72 nacionalidades distintas, ha generado más de 6.000 empleos y ha tenido un impacto económico de 460 millones de euros.
Pues ahí está el apunte, gracias Andrés. Todo esto y más, ya sabes, 24 horas al día lo tienes actualizado en nuestra web, la web de COPE en Málaga. Las 5 de la tarde, 16 minutos, un mínimo alto en el camino y seguimos en Buenas Tardes Málaga, no te vayas.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 y 18 minutos de la tarde, a esta hora los lunes, aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, hablamos de cosas que tienen que ver con la capital o con la provincia. Hablamos de cosas que merece la pena para conocer Málaga. Y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, mañana es día 1 de junio de 2021. Justamente mañana, hace 106 años, que alguien aprobó un examen de ingreso en el bachillerato en el instituto, si no recuerdo mal, el de Gaona, en Málaga, uh-huh. y sé que tenía 10 añitos cuando aprobó ese examen de ingreso. ¿De quién estamos hablando, Víctor?
Bueno, pues estamos hablando de un ilustre científico español, de don Severo Ochoa de Albornoz.
Nada más y nada menos, que luego fue premio Nobel en su momento. Claro, evidentemente con 10 años nadie lo intuía, supongo, ¿no?
No creo que a esa edad pensaran que el joven Severín, como era conocido familiarmente, pudiera llegar tan lejos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a una personalidad pues muy importante en la ciencia y en la cultura española del siglo XX, y que bueno, aunque nació en Asturias y bueno, su vida pues lo llevó por numerosos países, especialmente por Estados Unidos, pero bueno, lo podemos considerar como un malagueño de adopción. Y él siempre pues dijo, él decía que tenía dos patrias chicas, dos patrias grandes. Sus patrias chicas eran Asturias y Málaga, sus patrias grandes España y Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, él lo decía todo.
Está claro. Oye, vamos a comenzar por el principio, si te parece. ¿Por qué Severo Ochoa recala en Málaga? ¿Qué lo trae aquí y a qué edad fue cuando tuvo su primer contacto?
Bueno, pues él viene pues por su madre, por motivo de salud de su madre, una familia que había prosperado en Puerto Rico, aunque él ya nació en Asturias. Muere su padre cuando tiene 7 añitos y a esa edad además pues su madre tenía problemas pulmonares que llevaron a su médico a aconsejarle que pasara los inviernos en un clima más cálido. ¿Qué hacía la familia? Pues en una excursión que duraba 3 días, todos los meses de septiembre bajaban a Málaga y aquí permanecían pues hasta la final de la primavera, ¿no? Lo que venía a coincidir con el curso escolar. Y eso se prolongó entre 1912 y 1921-22, con lo cual durante unos 10 años pues la familia Ochoa, pues formada por la madre, el pequeño Severo, su hermano Luis, algunas hermanas de edades parecidas, pues pasaban pues todos esos inviernos en Málaga, lo que conllevaba que los cursos escolares pues los pasaba aquí, en nuestra ciudad.
Está claro, está claro. Oye, ¿por qué decide hacer el examen de ingreso precisamente al Instituto de Gaona?
Bueno, era obligatorio, es decir, que no, Severo Ochoa, en la primaria, que es lo que le correspondía cuando llegó a Málaga, la estudia en el colegio de los jesuitas de la calle Pozos Dulces, no en el Palo, en un colegio que los jesuitas tenían en su casa, en su residencia, que todavía mantienen en la parte posterior. También estudió en el colegio de Don Ventura, que estaba ubicado en Sánchez Pastor, donde había estudiado pocos años antes pues otro premio Nobel, como es Vicente Alexandre, ¿no? Es un hecho que podemos tener a gala, que en una escuela privada del centro de Málaga, ¿no?, pues estuvieron dos premios Nobel, ¿no?, diferentes, como Alexandre y Ochoa. Y bueno, pues llegado ya a la edad reglamentaria, pues para empezar el bachillerato era necesario en aquella época pues hacer un examen de ingreso que constaba de un dictado, una frase del Quijote, unas preguntas orales que le hacía el tribunal y una prueba de aritmética, normalmente una división, una multiplicación por varias cifras. Y bueno, pues esa prueba, que tenía que ser bastante dura, porque además, claro, lo hacían ante un tribunal formado por varios catedráticos, pues la superó el Severo Ochoa y de esa manera ya pudo iniciar sus estudios de bachillerato, que también completó, salvo algún año que lo hizo que se examinó por libre en otras ciudades, pero que completó en su mayor parte en Málaga, que bueno, según él mismo declaró posteriormente, fue decisivo para su vocación hacia la investigación científica.
Por eso te iba a preguntar, ¿se le veían maneras, apuntaba maneras en esos años que estuvo en el Instituto de Gaona?
Pues parece que sí, que cuando estaba en el Instituto Provincial o General y Técnico, que se llamaba entonces, ubicado en la calle Gaona, pues ya sacaba muy buenas calificaciones, acumulaba pues matrículas de honor, subsalientes, bueno, también había algún notable por ahí, ¿no? Pero era un estudiante, un hacha, como se decía entonces, ¿no? Uh-huh. O que también hay un comentario de que él no le sentaba bien que le llamaran Chabea, que se volvía cuando le decían algo así, Chabea, se volvía así como con mala cara, ¿no? Que entendía, claro, que era un niño pues que se había criado en la otra punta del país. Y bueno, pues ya apuntaba maneras, y sobre todo en sus últimos años, en el sexto año del bachillerato, pues fue alumno de dos profesores que, según mismo declaró, pues le orientaron claramente hacia esa vocación de investigación, hacia la ciencia, como fueron el profesor de Historia Natural, Luis Muñoz Cobo, y el de Física y Química, que fue era don Eduardo García Rodesa. Con lo cual, estos dos profesores lo motivaron bastante y ya llevó a que él estudiara medicina, pero con la idea de dirigirse siempre para la investigación.
Está claro. Oye, después de abandonar Málaga, en fin, ya si prosigue sus estudios fuera de la ciudad, se hace, en fin, una eminencia en el campo de la investigación, recibe el Nobel, en definitiva. En todos esos años, una vez que se dejó, dejó la ciudad de Málaga, ¿seguía manteniendo los vínculos? ¿Solía venir con asiduidad por la ciudad o ya aquello se acabó?
Pues sabemos que mantenía contacto, porque de hecho hasta colaboró en algunas revistas del instituto cuando ya era un joven científico, años después de marcharse, y cuando le dieron el premio Nobel, pues él declaró a los medios de comunicación, pues reivindicó la enseñanza que había recibido en el instituto, lo cual, claro, le convierte en un alumno ilustre por varios motivos, no solamente por donde llegó, por el premio que llegó a obtener, sino porque además lo manifestó expresamente la importancia del centro. Pero a partir de sus últimos años de vida, a partir de que bueno ya retorna a España, ya sí su presencia en Málaga será habitual. Había estado investigando una serie de años en Estados Unidos. Cuando empieza a volver a España, ya sí se deja caer por Málaga, podemos decir, con regularidad, y era habitual que pasara algunos días alojado en el Parador de Gibralfaro, que recorriera los lugares de su infancia, de su juventud, incluso que ese amor que tenía por su instituto, pues se acercara, dio algunas charlas a los alumnos, y bueno, y también incluso hay alguna anécdota de que llegaba por a lo mejor un fin de semana y y había que llamar de como fuera pues al director del centro para que se acercara a abrirle la puerta, ¿no? Para que pudiera visitar los espacios que él había recorrido, que había vivido tan intensamente en su juventud.
Supongo que en el Instituto de Gaona, en esa calle Gaona, habrá algo que recuerde la memoria del paso por sus paredes y por sus pasillos de Severo Ochoa, ¿no?
Pues sí, cuando bueno, ya la división de masculino y femenino que hay después de la guerra, pues en el Instituto Masculino, cuando todavía estaba en Gaona, dejó una lápida que está allí, permanece. Hay una lápida en el patio de columnas del caserón de calle Gaona, donde podemos ver pues ese, hay un homenaje a ese alumno predilecto, con donde está copiada esa frase, ¿no? donde él recuerda pues esas enseñanzas que había recibido en el Instituto de Málaga.
Pero bueno, pues ya sabéis, Severo Ochoa, mañana, día 1 de junio, se cumplen 106 años desde que hizo ese examen de ingreso en el Instituto de Gaona. Después de todo aquello, él tenía 10 años y después de todo aquello consiguió el premio Nobel, así que tenemos a un ilustre, sin duda, un eminentísimo premio Nobel que estudió aquí en nuestra ciudad, como fue Severo Ochoa. Pues... Víctor Heredia, que te voy a dar vacaciones de momento hasta la siguiente temporada, si te parece.
Lo que usted diga, don Pedro.
Y cómo se ríe, porque sabe que se las merece, sin duda alguna. Oye, pues nada, que la temporada que viene esperemos encontrarte otra vez de nuevo aquí con los oyentes para seguir repasando cosas de la historia de Málaga. Y ha sido, como siempre, un placer tenerte cada lunes, y de vez en cuando te hemos requerido un poquito más, también has tenido a bien a atender nuestra llamada y acercarte a nosotros para otros menesteres. Así que muchas gracias por todo y nos encontramos en la próxima temporada, así que no te vayas muy lejos, ¿eh?
No, bueno, permaneceré en el banquillo porque hace falta. Y bueno, pues desearos a vosotros, al equipo y a los oyentes, por supuesto, un feliz verano y con mucha salud, que es lo importante.
Sin duda alguna, con mucha salud, que es lo más necesario. Víctor, gracias, hasta la próxima temporada, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, adiós, hasta luego. Hablamos un poquito de ciberseguridad a partir de ahora, de cultura de la ciberseguridad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Yo ya no sé qué capítulo es el que toca ahora, pero nos lo va a aclarar Concha Gordón, que para eso está ella ahí, ojo a visor, y está pendiente de todo en cada momento y sobre todo los lunes. Concha Gordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿qué capítulo es el que nos toca? Que yo ya he perdido la cuenta.
Pues desgraciadamente terminamos aquí.
El último.
El último, estamos en el último episodio, en el sexto. Pero bueno, sexto. Un magnífico desenlace que vamos a tener.
Sin duda, un magnífico desenlace en el que vamos a hablar de la cultura de la ciberseguridad, en cómo formarse e informarse adecuadamente. ¿Cómo le ponemos colofón a esta cibernovela que hemos traído durante todo este tiempo?
Pues vamos a ver, ¿de qué mejor manera que con otra cibernovela?
A ver.
A ver, estamos aquí en el mundo, hoy vamos a hablar de qué podemos leer, que nos sirva de un poco de así de evasión y que nos adiestre en todos los desafíos que hay en la era digital, ¿no? A ver, si yo te digo que bueno, estamos en un mundo con mucha manipulación de la información, hay mucha desinformación, que hemos hablado de ciberataques, de secuestro de sistemas, los servicios paralizados, hemos visto hospitales que están paralizados, hemos visto que suplantan identidad también de muchos altos cargos de empresas, máquinas que sustituyen a trabajo de personas que estaban realizando ese trabajo, inteligencia artificial haciendo perfiles, bueno, esto, no sé, este es el cibermundo, estamos hablando de poder entre las galaxias. ¿Tenemos realmente un gran hermano en el ciberespacio? A ver, ¿a qué te suena esto, Pedro? ¿No te recuerdas a
George Orwell, segura? A George Orwell me recuerda.
Ah, ahí va. Muy bien. Pues nada, tranquilos a nuestros espectadores, a nuestro público, que vamos a hablar de cómo tranquilizarlos, ¿no? A ver, de cómo podemos reconducir toda esta realidad en la que nos encontramos. Y quién mejor que darnos tranquilidad pues en una persona que, como ha dicho Víctor, está hecho un hacha, está hecho un hacha explicando cuáles son los desafíos de la era digital, ¿vale? Y él pues ha escrito un manual de supervivencia para este mundo hiperconectado, que ha titulado Mundo Orwell. Y estamos hablando nada más y nada menos que Ángel Gómez de Ágreda. Así que me callo, que seguro que él nos lo explica bastante mejor que yo. Hola, Ángel.
Bueno, pues vamos a ver, qué nos cuenta. Hola, Ángel, buenas tardes. A ver, que a mí me ha puesto los pelos de punta con eso del gran hermano en el ciberespacio. ¿Realmente hay un gran hermano en el ciberespacio? ¿Estamos tan controlados como parece o no?
La verdad es que no es que haya un gran hermano, sino que hemos creado un ambiente de vigilancia, ¿eh? Y entonces está todo el mundo intentando convertirse en un gran hermano dentro del ciberespacio, pero no solamente las empresas que recopilan nuestros datos, sino las que no pueden recopilarlos por alguna razón, se dedican a comprarlos para intentar obtener cuanta más información sobre nosotros, mejor. El problema no es ya solamente que estemos intentando que las máquinas se conviertan cada vez más como personas, sino que estamos tratando a las personas cada vez más como máquinas, ¿no? Intentamos saberlo todo de la gente para poder manipularnos, para poder manejarles como si fueran máquinas las personas. Al final, el gran hermano de lo que va es de destruir las identidades individuales e intentar el beneficio para los grupos, ¿no? Para el Estado, para las grandes corporaciones, las grandes empresas, en detrimento siempre de las personas individuales. Por eso perdemos los puestos de trabajo, por eso perdemos nuestra personalidad y por eso pues, es más difícil que se reproduzca una circunstancia como la que estabais hablando ahora, ¿no? De una persona con ese genio como Sever Ochoa, ¿no? que es el esfuerzo individual y la inteligencia a nivel personal lo que hacía evolucionar el mundo. Ahora estamos intentando que el mundo pues no evolucione, se mantenga estable en la medida de lo posible.
Eso es lo que se llama manipular, en definitiva. Pero, en fin, tú eres escritor, tú eres divulgador, eres un poco especialista en estas materias de ingeniería de ciberseguridad. ¿Hay realmente campañas de desinformación que estén funcionando en la actualidad y que nos puedan llevar a creer o a opinar de la manera que nos quieran llevar?
Bueno, es curioso el término, ¿no? Que si hay realmente campañas de desinformación, sí, efectivamente. Es lo más real que hay. Las campañas de desinformación ahora mismo están en absolutamente todas partes, desde cosas realmente poco sofisticadas, que simplemente intentan, por el método tradicional, llevarnos al huerto, por decirlo de alguna manera, hasta campañas realmente sofisticadas tecnológicamente con manipulaciones de vídeos. Bueno, hemos visto el de Lola Flores, por ejemplo, o el vídeo de la Reina de Inglaterra, la felicitación de Navidad, ¿no? Cómo están absolutamente manipulados y nos hacen creer cosas distintas, pero ahora mismo es que se están empleando prácticamente en todo momento campañas de desinformación. ¿Cómo? A base de saber qué es de qué punto partes, de qué idea partes para hacerte llegar a otro sitio. Ahí está la gran ventaja de tener los datos sobre ti, que son capaces más fácilmente de dirigir tu camino.
Ángel, ¿y esto es legítimo? Quiero decir, porque al personal en general es muy fácil engañarlo y manipularlo, y lo estamos viendo prácticamente desde hace muchos años a esta parte, en cualquier momento de nuestras vidas. Pero claro, si es fácilmente manipulable y se sabe que hay campañas de desinformación que se hacen y que tienen la aquiescencia de quien está detrás para hacer llegar un mensaje, por ejemplo, a cualquier persona, ¿esto es legítimo? ¿Se puede hacer o se debería de alguna manera, no prohibir, pero sí controlar de alguna manera?
Pues se debería. Lo que pasa es que es muy difícil porque entra en contraposición con la libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de comunicación. En el momento en que tú cercenes la posibilidad de enviar un discurso distinto del absolutamente cierto, estás atentando contra la libertad de sátira, por ejemplo, ¿no? El sentido del humor, que es algo que está tremendamente atacado en estos días, ¿no? Lo estamos viendo, el arte, el humor en el arte está siendo particularmente atacado, precisamente en función de que se confunde muchas veces con los intentos de manipulación. El vídeo este de la reina de Inglaterra, del que hablaba yo hace un momento, hay un momento en el que ponen a la reina de Inglaterra, es una manipulación, simplemente ponen a la reina de Inglaterra a bailar encima de su despacho, de tal manera que quede muy claro a cualquier espectador que es una sátira y que no se le atribuya maldad a la manipulación de la imagen de la reina. Pero hemos tenido que llegar a extremos esos de dejar claramente, decir, oye, que es una broma. Entonces, se debería poder hacer algo, pero es casi tan peligroso caer en la censura o caer en el socavar la libertad de expresión. Al final nos acabamos pensando que somos más, o que tenemos más sentido común del que tenemos, y exigimos que nos dejen a nosotros decidir por nuestra cuenta, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ir a lo más cómodo, ir a lo más rápido, ir a lo más fácil, y no preocuparnos realmente por investigar. La única forma de garantizarnos nuestra libertad y nuestra seguridad es con el esfuerzo personal, con la investigación. El trabajo que hacéis los periodistas, sin ir más lejos, que es investigar y llegar hasta el fondo de la cuestión, es la única forma de llegar a la verdad, y eso lo tiene que hacer cada uno para no depender de la libertad que le está proporcionando otro.
Uh-huh. Ángel, y para terminar, a todo esto que acabamos de poner encima de la mesa, ¿cómo sobrevivimos? Es decir, si la libertad de expresión es algo que estoy absolutamente de acuerdo, que hay que proteger y tiene que tener su supremacía por encima de otras cosas, ¿dónde está el límite? Cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, siempre apelando a esa libertad de expresión, ¿no?
Claro, y lo difícil será mantener un equilibrio. Entonces, seguramente lo que vamos a tener que hacer es cambiar nuestra forma de, no solamente de pensar, sino de vivir en sociedad y de educarnos. Necesitamos recuperar el valor del esfuerzo personal, se ha perdido absolutamente. Necesitamos recuperar el espíritu crítico, necesitamos recuperar la individualidad del pensamiento, y para eso tenemos que cambiar el sistema educativo, en contra de los intereses muchas veces de las instituciones o de las empresas, que lo que pretenden o lo que prefieren es una población menos crítica, menos informada, y que sea más fácilmente, por lo tanto, manipulable.
Está claro. Pues como decía mi abuelo Ángel, no nos queda nada.
Todavía no está todo el pescado vendido, y yo creo que igual que otras veces saldremos adelante. Eso sí, está claro. Nos va a costar bastante esfuerzo.
Está claro, eso está claro. Pues Ángel Gómez de Ágreda, gracias por estar con nosotros, suerte, y a seguir adelante trabajando en pos de que las cosas sean un poco más sencillas de lo que parecen. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
Concha, ¿qué ciberconsejo de la semana, último ciberconsejo de la temporada, nos echamos hoy a la espalda?
Hombre, ciberconsejo, ya que nos vamos en la temporada, que ahora tenemos el verano, pues no podía faltar que le...
Uy, está cantando flamenco.
Por supuesto, que te habrá
Concha.
Encantado.
Sí.
Sí, estoy. Bueno, también me arranco yo por flamenco ya. Muchas veces. Que nada, que por supuesto, como estamos en vacaciones, leer El Mundo Orwell, ese magnífico manual de supervivencia en este mundo hiperconectado, y aplicar el sentido común que tantas veces hemos dicho, Ángel nos ha recordado, y que seamos un poco más críticos, que contemos por lo menos hasta 10 antes de dar un clic, de reenviar un mensaje, de pinchar en un link que nos han dado, porque esta época de vacaciones es muy dada a captar nuevas presas. Así que sentido común y ser crítico, como ha dicho Ángel.
Muy bien, pues aplicaremos ese sentido común, sin duda alguna, también y especialmente en vacaciones. Pues Concha, que buen verano, que disfrutes mucho, nos encontramos a la vuelta si te apetece, y estaremos aquí claro. En la nueva temporada para seguir con más capítulos de ciberseguridad, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por la oportunidad, buen verano a todos, y ya me pongo a preparar para la temporada.
Muy bien, gracias Concha, hasta luego.
Beso.
Feliz
a todos.
Verano. Igualmente, hasta luego, adiós. Y a las 5 y 40 minutos de la tarde llegó el tiempo del portavoz del oyente, Juan Luis Pinto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Bien? ¿Tú de salud bien? Sí, ¿no?
Muy bien, muy bien. Terminando de hacer las maletas que estoy, Pedro.
Es verdad, empezando
hombre,
a hacer las maletas.
Hombre, nos
sí,
vamos todos de vacaciones, ¿no? Yo
todos de vacaciones, todos. Vamos de vacaciones, que hay que empezar a preparar ya la próxima temporada y hay que tomarse unos días de descanso.
Hasta donde nos deja la vacuna y voy yo.
Efectivamente, hasta donde sea menester, ahí llegamos. Bueno, vamos con unas noticias express que te han llamado la atención esta semana, y una tiene que ver con el tema de los hospitales españoles. ¿Qué les pasa al Clínico y al Regional?
Bueno, están que se salen, amigo Pedro. El tanto el Regional ha subido 4 puestos en el escalafón de hospitales en España, desde la posición que ya tenía, se ha quedado en el 16 de toda España, y el Clínico ha ascendido nada más y nada menos que 12 posiciones. Esto está claro. Estos dos hospitales de nuestra ciudad están buscando todo el tiempo la excelencia. Y yo creo que poco a poco lo están consiguiendo.
Está claro. Pues yo me alegro mucho por esos dos hospitales de referencia, no solamente en Andalucía, sino en España, como son el Clínico y el Regional. Oye, vámonos al puerto porque creo que hay un gesto de abrazo a la farola en su aniversario, ¿no?
Efectivamente. Se ha oído esto de abrazar árboles, que está muy de moda desde hace un tiempo, y la Asociación de Amigos de la Farola, ayer domingo, se juntaron más de 300... rodearon nuestra farola y con todo el amor, celebrando su 204 cumpleaños, la abrazaron. Era un gesto de amor, pero a la vez era un gesto de protesta, porque si finalmente se lleva a cabo la construcción de la famosa edificio, hotel, centro de congreso, etcétera, etcétera, que se va a hacer en el Morro de Levante, parece ser que dejaría de funcionar como tal faro nuestra farola. Y esto fue un gesto que se hizo ayer en nuestra ciudad.
Bueno, pues vamos a ver al final qué nos depara esa construcción de esa torre en el puerto y qué va a pasar definitivamente con el funcionamiento de la farola. Pero bueno, ya aprovechando que estamos por ahí cerca del puerto, me dices que el día 7 de junio empiezan a llegar cruceros, ¿no?
Efectivamente, que es este lunes, si no me equivoco, o sea, el próximo lunes empiezan a llegar los cruceros, no solamente al puerto de Málaga, están autorizados la llegada cruceros de destino internacional de cualquier puerto de España, de Málaga concretamente, va a ser uno de los más beneficiados junto con el de Barcelona. Eso es una grandísima noticia para nuestra ciudad porque volvemos a recuperar el turismo de cruceros que tanta falta nos hace.
Sin duda alguna, eso es una cosa que echamos mucho de menos, los cruceros en Málaga. Esas son las noticias express del portavoz del oyente, pero hay temas destacados como los siguientes. Por ejemplo, y eso sí que nos ha llegado al alma, va a instalarse en Málaga. Es que estamos que nos salimos en materia tecnológica, hay que reconocer Málaga. Málaga va a ser sede del Centro Europeo, no el nacional, no, el europeo de Vodafone, ¿no?
Efectivamente, el Centro Europeo de Investigación y Desarrollo de Vodafone se va a instalar en Málaga. No está concretado al 100% que sea en el PTA, pero es muy probable que sea en el parque tecnológico, y aparte de crear más de 600 nuevos empleos, ¿no? O sea, que son puestos de trabajo, además de altísima cualificación, casi todos, es que el nombre de Málaga, cada vez en el tema de todo lo que tiene que ver con tecnología digital, está puntero como de los primeros en el mundo. Y claro, es motivo más para felicitarnos, por supuesto.
Está claro. Pues ahí está. Málaga va a ser sede del Centro Europeo de Vodafone, de I+D+I. Oye, ¿qué previsiones tiene para el Festival de Cine? ¿Vas a ir a ver pelis y esas cosas o qué?
Sí, sí, dentro. Claro. Un seguidor acérrimo de la Semana de Cine, que empieza ya esta semana, que ha empezado hoy. Concretamente vamos bastante, ¿no? Del 3 al 13 de junio. Y a los amantes del cine, pues decirle que son más de 2.300 cintas entre largos metrajes, cortos metrajes y documentales las que acuden a concursos este año, de más de 70 países distintos. Aunque no tiene el formato habitual de tanto evento social, etcétera, está más enfocado al cine como tal, al cine como cine, y no vamos a tener alfombra roja, pero sí vamos a tener un protocolo gigante en el Gran Hotel Miramar, ¿no? Para los amantes del cine, este próximo, si no me equivoco, hoy es el jueves, será el pistoletazo de salida.
Perfecto, pues el día 3 comienza el Festival de Cine. Oye, sabía que tú eras aficionado al cine, lo que no sabía es que eras aficionado al nudismo.
Eras. Cuando uno lucía pandita y esas cosas. Eso que dicen que las playas nudistas. No, es broma. Sí, no, quería hablar porque ahora que ya empieza la temporada estival, en Málaga tenemos 8, nada menos que 8 playas nudistas reconocidas en todo el litoral, ¿eh? Desde Nerja hasta Estepona, Manilva, pero además oficiosas, es decir, no que sean clandestinas, pero que no son las oficiales, hay 8 o 9 más aparte, ¿no? Por decirte algunas, tenemos la más cercana en Málaga, está ahí en Guadalmar, la playa de San Julián, pero tenemos 2 playas en Nerja, tenemos en Estepona, tenemos en Almayate Costa, en Almayate Playa, en Mijas, en Marbella, en Cabo Pino, 2 en Benalmádena, en Manilva, como te decía antes. Es decir, que aquellos que aman el bañarse y tomar el sol desnudo, sin no textiles, como le llaman, pues están de enhorabuena porque en nuestra provincia estamos bastante servidos de este especial.
¿Y a cuál de las playas esas que ahí vas tú habitualmente?
A Benalmádena.
Vale.
Tú no te dejabas caer por ahí, ¿no, Pedro?
Yo a la de Benalmádena, pues yo iba mucho a la de Almayate. A la de Almayate sí iba yo mucho, pero yo a la de Benalmádena.
Pues
no,
en la de Almayate van muchos extranjeros, también van nacionales, no van muchos extranjeros.
Ajá, perfecto, pero bueno, perfecto.
Muy saludable y muy sano.
Pues nada, estupendo. Además, ahora. Fíjate, ahora como te voy a dar vacaciones hasta la temporada que viene, aprovecha y disfruta del nudismo en las playas de Málaga, ¿eh?
Perfecto,
muy bien, Juan Luis, como siempre ha sido un placer contar contigo una temporada más y esperemos igualmente, que se repita, amigo, la siguiente, ¿vale?
Nos reencontramos pronto, un abrazo.
Muy bien, gracias, igualmente, gracias, hasta luego, adiós. Despedimos al portavoz del oyente y a esta hora, 5:47 de la tarde, hablamos de actividades culturales en la UMA, en el contenedor cultural de la UMA, fundamentalmente. Y te quiero hablar en principio de segmento, que si eres o has sido estudiante de matemáticas, sabrás perfectamente lo que es un segmento, pero en esta ocasión no te estoy hablando de un segmento cualquiera, te estoy hablando de una, ¿cómo diríamos?, una instalación escénica, experimental, que va a montar este miércoles día 2 de junio el contenedor cultural Sonia León. Sonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Este segmento que vas a montar el miércoles en el contenedor tiene algo que ver con el segmento que estudiábamos cuando íbamos al instituto de matemáticas y esas cosas?
No,
para nada, ¿no?
El nombre de segmento fue un poco porque como es una mixtura de diferentes disciplinas artísticas, era como cacho de cosa, porque es como algo experimental, no tiene mucho que ver ni siquiera con lo que es la temática, ¿no? Pero para mí era un cacho de cosa que tenía que expresar.
Un cacho de cosa que tenías que expresar y por eso se llama segmento. Bien, aclarado el asunto, ¿qué cachos de cosas son las que vamos a ver el miércoles en el contenedor?
Pues bueno, a nivel de lenguaje artístico, es un recorrido sobre 3 ambientes de experimentación emocional, que se llaman parar, transitar y habitar. Y aparte, bueno, hay una pequeña exposición fotográfica de los fotógrafos Alberto Sen y Marta Porto, y combinamos el videoarte con el audio experimental, el teatro del movimiento, más cercano a la performance, y eso, y la fotografía. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ponemos en valor todas estas disciplinas, pues para contar nuestro tema, que es un poco una reflexión sobre los tiempos de espera en una sociedad hiperactiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos obligan a parar en una sociedad programada para producir, donde estamos en un sistema que no hacer, pues no ser, ¿no? Nos definimos por lo que hacemos y no tanto por lo que somos en sí.
Uh-huh. ¿Y esto qué tiene que ver con el diseño gráfico que tú practicas habitualmente?
Bueno, todo tiene diseño. O sea, dentro de eso, los pesos visuales, por ejemplo, a nivel compositivo, los tienen. Todo lo que son elementos también musicales, en cierta medida, también tienen unas subidas y unas bajadas que para mí tienen como un sentido a nivel de diseño. Toda la composición escenográfica está diseñada, ¿sabes? Como que todo tiene como su sentido, tiene todo, realmente la parte estética, el diseño se puede aplicar a un montón de cosas aparte de pues a lo gráfico, a lo visual.
Claro. Pues ya sabéis, si queréis ver un cacho de cosa, o sea, lo que comúnmente se llama un segmento, ¿verdad? Pues no tenéis más remedio el miércoles que ir al contenedor cultural de la UMA. Además va a haber 2 pases, a las 7:30 de la tarde y a las 8:30 el siguiente, con lo cual ahí vais a enteraros perfectamente de lo que es esta transformación que ha hecho, sin duda alguna, Sonia León, y que va a llamar mucho la atención a todos los que se acerquen por allí. Pues sí, Sonia, gracias.
Hay un aforo limitado, ¿sí? Lo único que digo, que hay que solicitar solicitarlo antes en el contenedor, la entrada.
Efectivamente,
¿vale?
Por la web. Ya sabemos que a través de la web, porque está la cosa complicada todavía.
Con el COVID,
así
sí,
que
es
exactamente. Hay que solicitarlo a través de la web del contenedor cultural de la UMA para poder acceder luego sin ningún tipo de problema. Así que ya sabéis, como siempre decimos, entráis a la web del contenedor y ahí podéis solicitar la presencia en este espectáculo, digámoslo así, o en esta instalación, o ver esta instalación el próximo miércoles en el contenedor. Sonia, gracias, qué suerte y que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti, hasta luego. Y
hasta luego.
también el miércoles. También el miércoles en el contenedor cultural tenemos otra actividad un poquito antes de ver lo que te hemos contado con Sonia. Un poquito antes, como digo, porque a las 5 de la tarde van a presentar Creando a Esther. ¿Y quién va a presentar esto? Que podríamos decir, es una presentación, porque realmente lo que se trata es de mostrar al público quién es Esther. Y eso lo va a hacer Juan Fleta. Juan, buenas tardes. Juan, a ver si me escucha.
Sí, ¿me escucha?
Ahora sí, perfectamente. Juan,
vale,
decíamos...
buenas tardes, te decía Pedro.
Buenas tardes, Juan, ahora sí te escucho perfectamente. Oye, ¿quién es Esther? Vamos a ver que yo me aclare, porque yo realmente no tengo muy claro. Si Esther eres tú otro yo, es tu lado más femenino. ¿Qué es Esther?
Vale.
¿O quién es Esther?
Pues mira, Esther fue una pieza que se creó, era una pieza de teatro, un monólogo teatral, que se creó y luego fue seleccionado en Factoría de Cine, con el Teatro Cervantes, Echegaray y el Festival de Cine de Málaga, para una convocatoria que hubo en febrero, y representa un poco a esas mujeres almodovarianas, a las mujeres de la screwball comedy también, y la idea es un poco este miércoles a las 5 de la tarde en la UMA hablar un poco del proceso creativo de esa pieza, ¿no? De cómo se generó ese monólogo, esas inspiraciones, cómo se tradujo el texto del texto teatral al guión y la adaptación también del storyboard, ¿no? Un poco, eso es todo el proceso creativo de Creando a Esther.
Uh-huh. Creando a Esther, que es algo que parte desde cero. Esther ya tiene de alguna manera entidad y a partir de ahí empieza a crecer, ¿o cómo surge todo?
Pues mira, a partir de hecho de eso, Esther empieza a crecer. O sea, Esther es verdad que nació al principio como un monólogo pequeñito, que luego ha ido cada vez a más, se convirtió en esta pieza. Y la idea, de hecho, es seguir alargándolo, introduciendo más personajes y convertirlo en una serie televisiva o en una pieza teatral. Y estamos ahora mismo un poco en ese proceso de indagación e investigación de los distintos personajes.
Bueno, no está mal, ¿no? O pieza teatral o producción televisiva. Es decir, cualquiera de los dos palos, digamos, de las dos líneas a seguir, son fantásticas en todo caso, ¿no, Juan?
Sí, la verdad es que muy contentos, ¿eh? Porque además surge un poco, ya te digo, siguiendo un método, ¿no? Que son los ejercicios de escritura repentista de Sinisterra, y que consiste en uno, pues cada 10 minutos va saliendo una serie de consignas y se van creando la acción de los personajes, pero de manera repentina, sin pensarlo previo a la escritura, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que, bueno, que la idea sería hacer en la proyección este miércoles en la UMA, hablar un poco de los distintos tipos de monólogos, de cómo se genera la pieza, de esa traducción, y luego invitar a la gente que cree sus propios Esther.
Pues sí, porque después de la propia visualización, digámoslo así, de Creando a Esther, va a haber una especie de coloquio entre la gente que acuda, ¿no?
Eso es, sí. Sí, ya te digo, la idea, Pedro, es que sea más colaborativo, participativo, y en base, de hecho, a esas consignas, ¿no?, con las que se creó el personaje de Esther, las propias personas que vengan al coloquio proyección del miércoles generen también un monólogo en base a las mismas consignas, ¿no? A ver qué Esther le sale a cada una de las personas que vienen.
Qué bueno, pues ya sabéis, lo que tenéis que hacer es el miércoles acudir a las 5 de la tarde, echar un vistazo a Creando a Esther y después charlar y a ver qué Esther os puede salir a cada uno de vosotros, que eso será lo realmente importante y divertido de toda esta historia que nos plantean en el contenedor cultural. Con entradas gratuitas, por cierto, hasta completar aforo, que ya sabéis que los aforos son chiquiticos ahora, así que hay que correr a la hora de apuntarse, por si acaso. Pues Juan, gracias por estar con nosotros, suerte para el miércoles y que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Sí, nada, Pedro, comentar, discúlpame que se me ha olvidado, ¿sí?, que contaremos con la intervención de la chica, de la actriz Mariti Manzanera, que fue la que dio vida a Esther.
Perfecto, también. Pues dicho queda. Pues mucho mejor, porque así nuestras Estheres, ¿verdad?, no partirán de cero, sino que ya partirán de lo que haya hecho esta mujer delante de esa cámara. Pues gracias por estar con nosotros. Suerte para el miércoles, que vaya todo a fenomenal. Vosotros, gracias, Pedro. Juan. Muchísimas hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Más cosas que te quiero seguir contando del contenedor cultural de la UMA en esta recta final del programa de hoy. Te hemos contado dos cosas que puedes ver, disfrutar este miércoles en el contenedor cultural, y nos queda todavía una más esta semana que vas a poder disfrutar el jueves en el contenedor cultural. Te hablo de, artes vivas, algo muy especial y bueno, también de alguna manera... algo que merece la pena ser visto y merece la pena ser entendido, ¿no? Porque al final estas cosas no es solamente lo que uno ve, sino lo que uno entiende, más de lo que nos quieren mostrar los especialistas en la materia. Bueno, la compañía Funboa Escénica nos propone el jueves ver Tecnocracia. La dirección corre a cargo de Cristina Balboa. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Bueno, pues vamos rápidamente, que se nos había cortado la comunicación, y vamos con el tiempo más que justo. ¿Qué es Tecnocracia? ¿Qué es esta fiesta que vas a proponer el jueves?
Pues a ver, Tecnocracia pretende ser eso, fiesta dentro de igual algún tipo de codificación espectacular, aunque tampoco queremos colocarnos simplemente en lo escénico, sino más como una experiencia compartida, donde el centro es la música electrónica y la cultura de la fiesta, la cultura de la rave, la cultura del encuentro y del trance colectivo a través del cuerpo y el movimiento y la música.
Se supone que la gente que va a ir el jueves a disfrutar de Tecnocracia va a poder intervenir, va a poder participar en esa fiesta.
Sí, porque nosotros proponemos que sea como una práctica, ¿no?, de movimiento, en la que la gente, dentro de las circunstancias actuales y con las restricciones, pues generamos una cuadrícula de baile separada, donde ellos tienen un espacio donde poder hacer lo que les mueva del recorrido que proponemos. Nosotros no pedimos que bailen, simplemente proponemos una introducción o una forma de conectar con el público asistente que les haga sentirse libres de disfrutar de la música, de seguirnos en el movimiento que propongamos, o de ser completamente libres de hacer lo que quieran. Incluso si no quieren bailar, tampoco tienen que bailar. O sea, la idea es que consigamos que quieran hacerlo y que lo disfruten, pero es completamente libre, es desde esa posición, ¿no?, de soberana del público, y que deciden cómo entran dentro de esta experiencia.
Está claro. Pues ya sabéis, una cita con esa fiesta tecnócrata, en este caso, que sería Tecnocracia, y que vamos a poder disfrutar el jueves en el contenedor cultural de la UMA a partir de las 7 de la tarde. Así que otra de las propuestas más del contenedor cultural en esta semana de junio, que acaba de comenzar, bueno, que mañana comienza en definitiva, pero que todo lo que te hemos contado son las primeras actividades del mes de junio del contenedor cultural de la UMA, que es la que te proponemos ahora para el jueves, esta Tecnocracia. Pues Cristina, gracias por estar con nosotros. Suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Hasta luego.
Gracias a ti, hasta luego. En cuanto al tiempo para mañana, ¿qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Que vamos a tener cielos con intervalos de nubes medias y altas, con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañados de granizo. ¡Qué barbaridad! En comarcas orientales de la provincia. Y cielos poco nubosos o sin precipitaciones por la tarde. Así que va a cambiar la cosa por la tarde. El viento va a soplar variable, va a tender a componente oeste arreciando en el litoral, y las temperaturas van a subir, salvo las mínimas, que van a permanecer sin cambios en el litoral. La máxima para mañana, 26 grados en Málaga y Marbella, 25 en Ronda y 24 en Antequera y en Vélez Málaga. Y nos vamos, que llegan las noticias de las 6 de la tarde, te contamos todo lo que pasa por ahí fuera, seguimos con la radio, 24 horas al día, que esto no para, y en Buenas Tardes Málaga, mañana a las 4 y media volvemos con Enrique Ortiz a los mandos, y quien te habla, Pedro González. Dale, adiós, adiós, adiós.